Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche, en Argentina en su cultura, vamos a dedicarla a un organismo de la política nacional que ha sido particularmente fructífera su trayectoria a lo largo del tiempo, como es el Fondo Nacional de las Artes. En realidad, más concretamente, vamos a dedicarla a los premios del Fondo Nacional de las Artes. El pasado 27 de noviembre tuvo lugar la ceremonia de entrega que anualmente hace el Fondo Nacional de las Artes, del Gran Premio y de los premios a la trayectoria en las distintas disciplinas culturales. El valor de los premios, yo diría que guarda en general una relación directa con el prestigio de las instituciones que los otorgan. En este caso, podemos decir que el Fondo Nacional de las Artes, creado a partir de la iniciativa de Victoria Ocampo, que no fue solamente una talentosa escritora, sino que supo descollar los tiempos en que las personalidades de la cultura se nuclearon en aquellos famosos dos grupos de Boedo y Florida. Estos premios tienen un particular sentido y gravitación dentro de nuestra escena cultural en la Argentina. Victoria interactuó a partir del grupo de Florida particularmente, fue una gran amiga, cultivó la amistad de Borges y de Bioy Casares, que a la vez estaba casado con su hermana, Silvina Ocampo. Bueno, vamos al gran premio Fondo Nacional, el gran premio del Fondo Nacional de las Artes. Fue otorgado por primera vez, estamos haciendo un poquito de historia, en 1963, nada menos que a Jorge Luis Borges en la categoría Letras, y desde entonces honró a figuras como Emilio Pettoruti, Armando Di Jepolo, Tita Merello, Quinquela Martín, El Cuchi Leguizamón, Enrique Cadícamo, Silvina Ocampo, Marco De Nevi, Mauricio Cartún, Susana Rinaldi, León Ferrari, Eduardo Falú, Angélica Gorodischer, Julio Leparc y con esto podría agregar muchos más, pero no los quiero aburrir. En 1992, el Fondo amplió su homenaje con los premios a la trayectoria artística, creados para reconocer a referentes de las distintas disciplinas. Entre ellos figuran Agustín Alezzo, Sara Facio, Julio Boca, Leonardo Fabio, Mercedes Sosa, Kenneth Kemble, Marta Minujín, María Teresa Andrueto, Hilda Bernard, Cristina Vanegas, Pedro Ignacio Calderón, director muchos años de la Orquesta Sinfónica Nacional, Yula Kosice, Charly García, Roberto Tito Cosa, Jairo, Marcelo Birmaer, y Luis Puenzo, y también la lista es enorme. Desde las letras hasta la música y las artes visuales, todos los premios destacan el esfuerzo, la perseverancia y la pasión de quienes, a través de su trabajo y sus obras, inspiran a generaciones futuras y enriquecen el acervo cultural de la Argentina. Estos artistas han dejado una impronta imborrable en la historia de la cultura argentina, representando sus diversas expresiones y también las distintas regiones del país. No nos olvidemos de eso, que también tiene una dimensión federal el Fondo Nacional de las Artes, que es muy importante. Esta edición fue la 62ª, la edición 62 del Gran Premio del Fondo Nacional de las Artes, y la 33ª, o sea, la edición 33 de los premios Trayectoria. Distinciones del fondo a quienes han realizado siempre aportes extraordinarios para el desarrollo de la cultura argentina. Este año cambió la escenografía de la entrega de los premios, que durante muchos años se solía desarrollarse en el Museo Nacional de Arte Decorativo, que tiene un salón fantástico. Si mal no recuerdo, creo que el año pasado o el anteaño todavía se entregó en el Fondo Nacional de las Artes, perdón, en el Museo de Arte Decorativo. También algunas ediciones se entregaron en la Casa de Victoria Ocampo, en Barrio Parque, y esta vez les digo que cambió el escenario porque la ceremonia tuvo lugar en el Palacio Libertad. Daniel Barenboim, nada menos que Daniel Barenboim, fue distinguido con el Gran Premio. La distinción fue recibida en su nombre por nuestro ex embajador en Alemania, Pedro Villagra Delgado. Tulio Andreuzzi, el presidente del Fondo Nacional de las Artes, lo elogió no solo por su talento a Barenboim, sino por su inteligencia, su voluntad y el amor por la justicia que lo ha llevado a convertir a la cultura en un puente entre naciones. Muchas veces yo he pensado que Barenboim muy bien sería merecedor del Premio Nobel de la Paz por lo que ha hecho con su orquesta Diván, que la creó él y que reúne a jóvenes israelíes y musulmanes en un conflicto que es muy antiguo, que hoy lo tenemos muy presente por cómo está el mundo, cómo empieza este año 2026. Y Barenboim se ha destacado por trabajar por la paz en el mundo a través de estas generaciones de chicos jóvenes, de jóvenes músicos. Bueno, por otra parte, los premios Trayectoria fueron otorgados a 12 personalidades muy relevantes del mundo de la cultura. Héctor Alterio en Artes Escénicas, que justamente a la semana, hace una semana nos dejó, falleció en Madrid, donde vivía hace muchísimos años. Orly Ben-Zakkar en Gestión Cultural. Sonia Bergman, especialista, una arquitecta especialista en historia urbana y en paisajismo. Nelson Gerner, por música. Nelson Gerner es otro gran argentino que nos honra, que vive en Europa hace muchísimos años, si no me equivoco, vive en Suiza. Yo me acuerdo que lo convoqué hace ya más de 10 años a un festival, a tocar en un festival de artes escénicas que se hizo en Shanghái, que fue una maravilla. También se le entregó el premio a Fabio Grementieri en el área de patrimonio, a Tomás Lipán por folclore, a Edgardo Minón en arquitectura, a Marcelo Piñeiro en artes audiovisuales, a Lidia Segni en danza, a Luisa Serrano en artesanías, a Becky Loyoyo en artes visuales y a Luisa Valenzuela en letras. Cada una de las distinciones fueron entregadas por los distintos miembros que integran el directorio actual del Fondo Nacional de las Artes. En la apertura, el presidente del fondo, Tulio Andreucci Guzmán, destacó que el organismo es una poderosa herramienta financiera para permitir que los artistas y las industrias culturales puedan llevar adelante sus proyectos. Señaló, y acá lo voy a citar, que el año pasado, dijo Tulio Andreucci, reactivamos las líneas de préstamos UBA a tasa cero para el sector cultural. En el 2025 hemos logrado más de 600 millones, otorgado, mejor dicho, más de 600 millones de pesos, y actualmente tenemos a disposición de la cultura otros 600 millones de pesos en líneas específicas a través de la cooperación del Instituto Nacional de Teatro con 200 millones de pesos y el INAMU, el Instituto Nacional de Música, por 100 millones para este año. Bueno, también el acuerdo con el INCA agregó que nos otorga 48 mil dólares para premiar cinco proyectos, uno por cada región de la Argentina, de nuestro concurso de cortometrajes, Arte Registrado, dirigido por Miguel Pereira, que esto yo les aclaro a nuestros oyentes, que es el director del área de cine, si mal no me equivoco, no recuerdo. En esta entrega de premios, cada uno de los premiados recibió una medalla especialmente diseñada, fruto del trabajo colaborativo entre el Fondo Nacional de las Artes y el Banco Central. Y no olvidemos que el Banco Central ocupa uno de los lugares, de los sillones, del fondo, del directorio del Fondo Nacional de las Artes, porque el Fondo Nacional de las Artes, de alguna manera, funciona como un banco de la cultura, un genuino banco de la cultura. Es una pieza única que a través de esta moneda de la que les hablaba, que es una medalla en realidad, no una moneda, es una pieza, les decía, que a través del diseño e impresión en metal noble, celebra la libertad y la proyección del arte en todas sus disciplinas, a la vez que mantiene la coherencia con el isotipo institucional del Fondo Nacional de las Artes. Durante la ceremonia se rindió homenaje a través de un video a exponentes de nuestra cultura fallecidos en el transcurso del año 2025, entre ellos a Teresa Anchorena, que fue justamente directora del fondo y que falleció recientemente. El secretario de Cultura Cifelli, que no pudo estar en el acto, ponderó en el catálogo que elabora el fondo, que lo produce el fondo, la gestión de Andreucci y señaló que ha logrado, y acá lo cito, consolidar un modelo enfocado en el apoyo financiero, el fomento de las artes, con el saneamiento de las finanzas y la racionalización del gasto de la institución sin desmedro del impulso a la actividad artística. Destacó que el 60% se dedica, ya terminé la cita de Cifelli. Él destacó que el 60% se dedica a financiar préstamos y que las reservas llegan hoy a muchísimos millones de pesos. El premio de Alterio lo recibió Mauricio Weinroth, estaba también Lidia Zeñi, que llegó a bailar muy joven con Nureyev y también ha bailado con Julio Boca, una distinguidísima bailarina del Teatro Colón. Sonia Bergman rindió homenaje a Victoria Ocampo al recibir su premio como impulsora del Fondo Nacional de las Artes y agradeció a la educación pública y en particular a la Universidad de Buenos Aires. La artesana jujeña Luisa Serrano, que trabaja en filigrana de oro y plata, agradeció emocionada, compartiendo con sus colegas jujeños. El folclorista, también jujeño, Tomás Lipán, abrió con una copla y cerró su alocución, su recepción del premio con otra. Y otro jujeño, Miguel Pereira, entregó el premio de cine a Marcelo Piñeiro, que expresó, y aquí lo cito, que la cultura es un refugio de resistencia y un acto de rebeldía. Y lo vuelvo a citar, al referirse al cine, expresó que, y acá lo cito, una obra encuentra su sentido cuando alguien la ve, la escucha y la hace propia. Bueno, al recibir su premio, Luisa Valenzuela evocó a su madre, Luisa Mercedes Levinson, que también fue escritora, y agregó que tal vez ella hubiera preferido ser aventurera o pintora. Basta conocer la casa de Luisa Valenzuela para entenderla. Y cerró con una expresión de su fuerza, de todo lo que pelea por el mundo de la cultura, porque dijo larga vida a nuestras artes. Bueno, estimados oyentes, aquí termino mi editorial sobre los premios del Fondo Nacional de las Artes y vamos a hacer lugar a nuestros invitados.
Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz.
Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en nuestro programa a Tulio Andreuzzi Guzmán, que es el presidente del Fondo Nacional de las Artes. Tulio, ¿cómo estás?
Muy bien, Magdalena, muchísimas gracias.
Con esa maravillosa obra de Martorell, que te pregunté de quién era atrás, porque además, no sé si te contaron que ahora salimos con video en la web de la radio. Ajá. Así que bueno, estamos siendo grabados ambos. Bueno, contame cómo terminaste el año con esa entrega de premios fantástica, con tanta gente tan valiosa, premiada por el directorio.
Y el año fue muy dinámico y muchas veces falta el momento de reflexión y seguramente el premio Trayectoria se presta para la reflexión. Después de la adrenalina, uno procesa todo. Y la verdad que fue muy emocionante este premio Trayectoria, como todos, pero cada uno seguramente tiene su color, su emotividad. Este año lo hicimos en la Sala Argentina, en el Palacio de Libertad. Sí. Muy emocionado ver esa enorme sala repleta.
Mirá que esa sala es enorme, ¿eh? Realmente es un desafío la Sala Argentina.
Así es, cuando la vi dije, qué desafío llenarla, pero bueno, se llenó. Y bueno, y la selección para este año, siempre el directorio elige a los candidatos, y van pasando lindas cosas, ¿no? Como en un momento de la selección, cuando los íbamos seleccionando, yo les decía, bueno, pero están seleccionando muchos candidatos que viven afuera. Y el maestro Guillermo Scarabino dijo, es hora de reconocer a las personas que viven afuera y que no están con nosotros, y nosotros no las hemos olvidado. Así que las tenemos que tener presentes.
Está muy bien. Además, esas personas en alguna medida nos representan en el mundo también.
Así es, son parte
de... ¿No es cierto?
del espíritu argentino.
Exacto.
Y fue una alegría reconocer al maestro Daniel Barenboim con el primer gran premio Trayectoria. Este
Yo me
niño
alegré tanto porque realmente,
increíble, una emoción.
sí, enormemente. Primero porque adoro a Barenboim. Segundo porque sé que no está pasando por un buen momento de salud. Y fíjate que yo en mi editorial dije que cuando nosotros fuimos país invitado de honor en Frankfurt, no, esto no lo comenté en el editorial, pero te lo cuento a vos. Lo invitamos a Barenboim en la Alte Oper, había que organizar un concierto, era el país invitado de honor, tenía entre sus privilegios y sus compromisos organizarlo. Y a mí me tocó ir a invitarlo a Barenboim a la ópera en Berlín. Fui personalmente, me acuerdo, con mi amigo Sergio Baur, y en un viaje anterior, y lo que fue llenar la Alte Oper con gente de todo el mundo, ¿no? Y yo en ese momento, y después, con todo lo que él ha hecho, dije, la Argentina tendría que proponerlo a Barenboim para el Nobel de la Paz.
Bueno, en el 2011 fue candidato al Nobel de la Paz. Increíble todo
Claro.
el trabajo a
Es
favor
que
de la paz y la convivencia en el Oriente, ¿no?
exactamente.
Realmente son personas extraordinarias con actitudes ilimitadas, ¿no? Que van más allá de lo que le corresponde en su disciplina artística. Son seres iluminados de alguna forma, ¿no?
Sí, absolutamente, absolutamente.
Porque
Porque
fue.
lo que él ha hecho con esa orquesta de Iván es un modelo en el mundo, ¿no?
Sí,
No
así
hay
es.
muchas, muchas personalidades como Barenboim. Talento sí, pero no esa entrega.
Así es, Magdalena. Y la verdad que es para mí, y encima yo lo tuve que yo le otorgué el premio. La verdad para mí fue un
Una
honor.
emoción, ¿no?
Estas
Un
cosas
honor.
que emocionan y palpitan en el corazón, ¿no?
Claro.
Como el premio actor Alteiro, Magdalena,
Ay,
que
sí, yo digo, ¿qué?
nos dejó un film, Héctor, en donde nos agradecía y la cara de Héctor, la cara de sonrisa, de empatía, de cariño por recibir el premio, de reconocerlo. Y cuando al final de la grabación que hizo, nos dijo, los quiero. Y
Sí.
el otro día cuando lo vi, realmente fue algo,
Sí,
después del fallecimiento, fue muy
fue
raro.
impresionante, ¿no?
Sí.
Porque la entrega del premio fue el 27 de noviembre y él falleció muy pocos días después.
Así es, y todo el directorio se sintió un poco. Se sintió como muy movido, como sin entender cuando falleció este sábado.
Sí.
Todos nos sentíamos muy extraños, pero también es como a partir de este premio, es como que uno pudo haber hecho una conexión con él, una conexión espiritual, y que se sintió realmente el sábado este. Todos estábamos muy, muy tristes.
Me imagino porque además aquella película con la que él, con la que, por más que uno lo ha visto en tantas otras, ¿no? Pero realmente la famosa, la historia oficial es, pero también hay otras películas de él que uno no lo olvida, Héctor Alterio, es un... Ha sido un maestro de actores, ¿no? Con una sensibilidad maravillosa.
Y un
Sí, fue
cariño
yo.
por la Argentina, ¿no? Yo creo que
Sí.
todos estos, todos los que recibieron el premio tienen el mismo espíritu. También otra novedad de los premios, luego hagamos la charla un poquito desordenada.
No
Otra
importa, no
novedad
importa.
de los premios fue la medalla, Hicimos
Eso
un
lo
convenio
comenté
con la
en el
Casa de la
editorial.
Moneda
¿Y
y
se va a replicar el próximo año o se hizo
así
este
es,
año?
no, así es, la idea es que la es otorgar una medalla al mérito, ¿no? Por los premios. Y fue muy lindo el trabajo que hicimos con la Casa de la Moneda, que diseñamos la medalla junto, ellos la
Qué
diseñaron.
linda tarea, ¿eh?
Así es, esto también es una de las de los ítems que insistió mucho Guillermo Escarabino, de no dar un premio económico, sino dar una medalla que pueda perdurar y pueda perdurar el recuerdo del momento, ¿no?
Sí.
También ahora me viene a la cabeza Orly Bensacar,
Sí.
que recibió el premio a la trayectoria por la gestión cultural, que son 60 años de la Galería
Claro,
Bensacar, así que
60 años. Claro, a Orly la estamos entrevistando en este programa también. Sí,
teníamos
sí.
que terminar reconociéndole todo el trabajo que lleva la familia Bensacar y todo el cariño que le pone
No,
a las artes
además,
visuales.
Tulio, yo creo que, y con esto vamos cerrando, la Argentina, yo diría por la cantidad de talentos que tiene y que ha tenido a lo largo de su historia y del último siglo, digamos, a veces es ingrata con sus creadores, con sus artistas, a veces necesitan de un premio, de un reconocimiento, de un premio económico para salir adelante. Es que artistas talentosísimos. Entonces, me parece que todo lo que sea reconocer, estén aquí o en el exterior, son argentinos que nos
Así
representan en
es.
el mundo.
Es
¿No?
así, a veces nosotros nos olvidamos. Pero bueno, no es el caso, no es el caso
No,
de este directorio.
este es un caso en que realmente se recordó a mucha gente muy importante, muy talentosa y bueno, te felicito, Tulio, porque vos
Gracias,
estás
Magdalena.
sosteniendo esta tarea y debe ser una alegría enorme entregar
Así
estos
es.
premios, ¿no es cierto?
Así es, Magdalena.
Bueno, te agradezco tu presencia en mi programa. Y nos estaremos viendo,
Por favor,
calculo.
yo te agradezco siempre que nos tengas presente,
Los
que nos des
tengo,
tu
sí.
cariño y que nos acompañes, porque al Fondo Nacional de las Artes hay que acompañarlo
Sí, sí,
y
sí.
lo están
Porque
acompañando.
es una institución que trabaja silenciosamente, pero mucho,
Así
¿no?
es.
Bueno, felicitaciones y buen año. Buen
Gracias, que tengas
2026.
lindas fiestas.
Un
Un cariño,
abrazo. Chau,
Magdalena.
chau.
Chao.
Hasta las 23 estamos compartiendo
Argentina en su cultura con Magdalena Faiás.
Estimados oyentes, tengo el enorme privilegio de recibir en nuestro programa a Luisa Valenzuela, que es una amiga cuya casa conozco, sus tertulias. Y una grandísima escritora argentina que vale la pena que los que no la han leído se asomen a su literatura. Buenas noches, Luisa, ¿cómo estás?
Hola Magdalena, mil gracias por recibirme ahí en tu espléndido programa. Mil gracias, muy bien, gracias. Estoy muy bien, contenta de estar acá con vos, a
Qué
una
bueno,
distancia.
Luisa, qué bueno. Bueno, yo no pude ir. Siempre nunca me pierdo la entrega de los fondos, de los premios, perdón, del Fondo Nacional de las Artes, pero este año me fue imposible. Y bueno, sé que hubo premios muy importantes, que toda la entrega de los premios insume toda una elaboración por parte de su directorio. Y bueno, quiero que me cuentes, vos entregaste un premio, ¿no es cierto?
Sí, a mí me dieron el premio a la trayectoria en
No
letras.
entregaste, perdón.
No,
Sacaste el premio a
me
la trayectoria
entregaron,
en letras.
Sí, no, lo gané. Así muy lindo, le agradezco
Claro.
mucho a Patricio Zunini, que es el encargado de letras, que me postuló y me presentó con todo cariño. Fue momentos muy, muy agradables. Yo que medio le rehuyo hablar en público, ahí me sentí muy cómoda, muy linda, porque además antes que yo desfilaron un montón de personalidades importantísimas, entre otros Orly, que acabas de entrevistar.
Son esas ceremonias de entrega muy lindo, de los premios del fondo cálida. Son muy cálidas, es cierto. Sí.
Son muy cálidas y son los premios más importantes al arte de la Argentina.
Son los premios más importantes, definitivamente.
Además, pensar cómo se ha defendido el Fondo de las Artes de todos los embates contra la cultura que está sucediendo ahora. Así que es muy importante, muy conmovedor.
Sí, es un triunfo porque es uno de los pocos organismos culturales que cuenta, por ley, con un flujo permanente de recursos para la cultura, cosa que en la Argentina sabemos que es muy
porque
difícil.
Porque es autárquico, se autoabastece.
Bueno, sí, es autárquico, y obviamente.
El premio ya no es lo que era antes.
No hay dinero.
No, pero sí hay una muy bella medalla que mandaron a hacer y el enorme prestigio, ¿no? El enorme prestigio de ese premio.
Sí, la cantidad de gente ilustre.
Valiosísima que lo recibió.
Sí, que valiosísima. Que yo cuando me puse a armar el programa y vi toda la gente, he ido a las entregas de premios del Fondo Nacional de las Artes desde hace muchísimos años. Claro, como vos decís, tal vez los premios ya no son lo que eran antes, pero bueno, espero que
la categoría del premio es la misma.
Exacto, la jerarquía del premio tiene que ver con la institución.
Sí, absolutamente, así que en ese sentido yo estoy honradísima de haberlo recibido.
Y decime, y contales a nuestros oyentes, que tal vez no te conocen como te conozco yo, ¿cómo te metiste vos en el mundo de la literatura, ¿no? Con lo bien que te ha ido.
Bueno, yo me crié en un mundo de la literatura, claro, mi madre Luisa Mercedes Levinson, como bien sabés, era una gran escritora, y había muchas tertulias en casa, y esto lo cuento todo el tiempo, así que ya me vivo repitiendo. Yo no quería ser escritora, yo creía ser cualquier otra cosa, los admiraba, leía muchísimo, era una lectora voraz, y tenía los libros a mi alcance, toda la biblioteca de la casa, y yo ahorraba para comprar mis propios libros, y devoraba desde los cómics hasta las enciclopedias, todo tipo de lecturas, las novelas del momento y las anteriores, maravilla. Pero
¿cómo leíamos, Luisa? ¿Cómo
nos enriquecía, ¿no? ¿Cómo nos enriquecía la juventud?
Uno, afortunadamente, empezaba por la biblioteca de su casa, ¿no? Fue un tesoro.
Sí, es tan importante. Acordate en una época que se hicieron casas para la gente humilde, ¿quién era que estaba? Dri. Y ponían una biblioteca con 20 libros en cada
Así
casa.
Así es. Sí.
Las casas de la época del kirchnerismo.
Yo me acuerdo perfecto.
Decían, no importa si no los leen, han crecido con libros, ya no se encuentran con un elemento extraño que les intimida a los niños. Claro, que no es más intimidante, que es algo con lo cual vos convivís. Y ahora también está desapareciendo el libro por la cuestión digital, ¿no? Eso también. A mí me preocupa mucho, eso me preocupa. Pero con mis bisnietos.
Claro, tal vez los nietos, sí, tenemos
los razón. Mis bisnietos, ja. Mis nietos todavía pasaron, ya son grandes. Pero mi bisnieta que tiene 10 ya no está en el mundo de los libros, está en el mundo de las computadoras.
Ay, ¿sabes? Pero qué maravilla que puedas ver, cómo se inicia una bisnieta de 10 años.
Deliciosa, claro, es muy fantástico, lindo, es emocionante.
Qué fantástico.
Bueno, yo fui madre muy joven.
Es cierto lo que vos, claro, fuiste madre muy joven. Y vos ya contaste cómo te metiste en la literatura, porque vos vivías en un ámbito literario.
Claro, lo que no te conté es el momento en que yo descubro que es una aventura escribir. Yo quería ser aventurera, de pasearme por el mundo. Y de golpe escribí un cuento así, medio como desafío. Y ahí la creatividad, la creación, cómo el lenguaje te va llevando por un derrotero inesperado, me resultó un descubrimiento muy importante. Y después me dediqué más al periodismo. De muy joven, a los 17 años, empecé con el periodismo, que también me llevaba a todos los ambientes que me interesaba conocer, porque mi sed de conocimiento era enorme.
Enorme.
Sigue siendo de alguna manera, soy muy voraz, me encanta enterarme de las cosas nuevas.
Bueno, eso
es. Un poco aterradoras
es,
hoy en día.
Bueno, eso es lo que te mantiene tan joven, Luisa, sí. Es eso, es estar ávido de cosas nuevas.
Sí, algunas son aterradoras, como la inteligencia artificial,
sí,
que ves que se le puede dar un uso.
Sí.
Mi lectura de eso, fíjate, Magdalena, es como la aparición del átomo. El átomo había toda la esperanza, las posibilidades maravillosas de la energía atómica, y de golpe se convierte en un arma destructiva, destrucción masiva. Entonces siempre son estas cosas muy ambivalentes, pero así es
sí,
la vida.
Lo mismo. Yo no sé, hoy mismo leí una noticia que uno lee tanto que ya me olvidé de qué, pero tenía que ver con la incorporación de 15 robots, no sé dónde, pero era en un ámbito cultural, no me acuerdo, pero que también implicaba que había gente de la que está, que obviamente está trabajando, que deja
que hace el trabajo
margen por la tarea de los robots, ¿no es cierto?
No, eso es patético. De todos modos, ahora se está quedando tanta gente al margen, aún sin robots.
Sí, desgraciadamente
triste,
sin robots.
¿No? Tan atroz.
¿No? Sí, sí. Ahora, lo que
hay
vos
que
has dicho,
mucho en ese sentido.
Es cierto que yo tengo una nieta de 12 años y los chicos viven el mundo viven en el mundo de las pantallas. Pero a mí me dio mucha alegría cuando me pidió unos libros hace cuestión de 10, 15 días. Dije, te quiero regalar, y ella ya tenía pensados y fichados algunos libros que quería. Y
eso
me dio mucha alegría, ¿no? Porque,
sí, no hay duda.
Porque el placer de la lectura es tan...
Además, la lectura te enseña tantas cosas, ¿no? Porque aprendes no solamente empatía en el momento que entras a relacionarte con los personajes y te identificas con algunos y comprendes el otro, ¿no? Comprendes las diferencias, comprendes todas las sutilezas de las almas ajenas, sino también te permite penetrar en el lenguaje y aprender a leer tras las palabras, aprender a leer todo aquello que el lenguaje dice más allá de lo que está connotado, ¿no? Toda la denotación, toda la insinuación, todo el misterio que se desarrolla allí y las trampas del lenguaje. Las vas empezás a descifrar y entonces no te puede dominar tanto y convencerte tanto con,
no,
con
no.
Proposiciones así burdas. Te
no, y
que
eso, además, ese es el secreto
riqueza.
También para mí, a mí me parece que de hablar bien, que hay tanta gente que tal vez... Oh. Algunos son profesionales, han hecho una carrera universitaria y se expresan con un vocabulario de 50 palabras. La literatura, como vos decís, te abre el universo.
Te abre el universo. Y todo tu sistema de pensamiento se amplía a medida que se amplía tu vocabulario. Pensás mucho más allá de tus propias fronteras cuando empezás a abrir ese mundo, ¿no?
Sí, yo realmente...
Explorando mi último libro, ¿de dónde vienen las historias? Esas cosas, yo escribo sin mapas, entonces me dejo guiar mucho por las palabras, me van guiando estos personajes que van creciendo, van viviendo, van cobrando vida, van decidiendo por sí mismos. Es muy sorprendente cuando eso está funcionando bien, es difícil entrar en ese contacto y seguir esa línea, y después lo tenés que pulir y trabajar muy a fondo. Pero... vas descubriendo el tren de pensamiento, el pensamiento propio, ¿no? Y eso es muy, muy estimulante, es muy,
¿no?,
estimulante. Eso es lo que me hace querer seguir escribiendo a pesar de los 1000 años y tantos libros escritos. Y en este libro, yo me he preguntado, me lo he preguntado todo el tiempo y no lo logro responder. Escribiendo así sin mapas, como suelo escribir yo, novelas, me refiero a la ficción. El periodismo, evidentemente, tenés los mapas y tenés que tener los datos, sí, y no inventar como sucede ahora. Pero bueno, esa es otra historia. Pero escribiendo así, de golpe tenés una sensación de que esa historia que estás contando y que vas descubriendo a medida que avanzás con las palabras, ya estaba escrita en alguna parte, o hay una especie de extraño dictado. Entonces, ¿de dónde viene el inconsciente? ¿Cómo trabaja el inconsciente, ¿no?, para elaborar todos, armar estas historias, armar estos mundos?
Qué maravilla.
Eso me parece fascinante, sí.
Bueno,
gracias.
Grazie mille, Muchas felicidades para estas fiestas que son bastante difíciles por todo lo que estamos
Para
atravesando,
mucho.
pero bueno, la literatura y la cultura son un sentido, ¿no?
Absolutamente. Eso es lo que vos mantenés con tu programa también, eso es muy
Bueno, te
importante. Así que
agradezco
muchas
un
felicidades
montón.
y levanto una copa simbólica para
Sí,
festejar
sí.
esto.
Bueno,
Sí,
muchísimas gracias.
gracias.
Te mando un abrazo enorme.
A vos también, Magdalena. Hasta pronto.
Chao.
Chao.
Argentina en su cultura, los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.
Estimados oyentes, tengo la alegría de recibir en mi programa a una antigua amiga, no hay que decir vieja porque me censuran, pero a una galerista que es la responsable, yo diría, de la madre de las galerías porteñas, por lo menos, que es Orly Bensacar. Orly, ¿cómo estás?
Hola Magdalena, ¿cómo va?
Muy bien, haciendo este programa que de alguna manera, al entregar el fondo, sus tradicionales premios, está como abarcando todo lo que fue el año cultural, ¿no es cierto? Contanos
Así
cómo
es.
fue para vos este año cultural con esa maravillosa muestra que inauguraste recientemente. Contale a
Mira, para
nuestros...
nosotros fue un año increíble porque fue un año de celebración
Sí.
y una celebración muy comprometida con una mirada muy positiva y muy mirando hacia el futuro, haciendo homenaje a nuestros 60 años de historia.
60 años, 60 años en
60
la
años.
Argentina es un
Es
triunfo.
un montón, es un montón. Y entonces, nada, y muy comprometidos porque hay una generación nueva que está tomando un legado con mucho compromiso y
Lo sé.
con mucha pasión, que es mi hija Mora.
Sí.
Con lo cual, na, no, nada más feliz que esto,
Ah,
¿no?
eso es fantástico.
Y estos festejos implicaron muchas cosas. Hemos hecho muchas cosas. Hemos hecho un mini documental. Hemos hecho toda una cosa de comunicación interna y externa.
Sí.
Hay unas cápsulas por Instagram de los artistas hablando de la galería a propósito de los 60 años, los que conocieron a Ruth, los que no conocieron a Ruth,
Es
los
que,
cómo ven
¿sabes
la galería.
qué? Yo les quiero explicar a nuestros oyentes, porque no todos conocen la trayectoria de la galería como la he frecuentado yo, que no me puedo olvidar de tu maravillosa madre. Ruth Bensacar fue una institución en Buenos Aires y en la Argentina, y todos la recordamos, yo creo que con un enorme amor. Y como vos decís, ustedes son una generación de mujeres hacedoras. Tu hija Mora ya es la tercera generación que está agarrando la posta, y eso es fantástico. Debe ser muy lindo para vos, Mora, estos 60 años de la galería, ¿no?
Re, muy emocionante, muy emotivo. Te cuento, una parte muy importante de todo este agarrar, este legado así, fue
Sí.
abrir los archivos de la galería, sumergirnos en los archivos, que son una joya, porque 60 años de archivos son una
No, es
joya.
que 60 años de archivo es un tesoro en la
Es un
Argentina,
tesoro y está
es como
súper
200
bien.
en cualquier país de Europa.
Claro, entonces con ese archivo hemos producido muchísimo material que se va a ver plasmado al final en un libro que ya está en imprenta finalmente,
Qué bien,
y
qué bien.
una muestra conmemorativa de esos 60 años que va a estar en la galería hasta fin de febrero, en el momento que presentaremos el libro y cerramos
Ah,
todo el
muy
tema.
bien, muy bien.
Y la muestra es muy emocionante porque barre de alguna manera,
Claro.
por supuesto, con muchas ausencias, como no podíamos abarcar el
Bueno, es que no se
100%.
podía,
No,
con todo lo que ustedes
imposible.
han hecho a lo largo de 60 años, pero vos es
Imposible.
que a mí lo que me pasó en la inauguración, que Claro, yo cuando me soy una apasionada por el arte, mi padre era artista, tengo un hijo artista, entonces no solo disfruto, sino que me encanta fotografiar las obras. Y no había posibilidad de fotografiar las obras porque era tal la cantidad de gente que teníamos que circular para que nos dejaran entrar. No se ha visto
Obvio.
eso en una exposición de una galería.
Impresionante. Bueno,
No.
el hecho de barrer tanta historia llevó
Claro,
todas esas
eso fue muy
generaciones.
conmovedor, muy lindo,
Claro.
muy
Y
lindo.
para mí fue particularmente muy conmovedor porque es mi
Sí,
historia. Mi historia está
claro.
atravesada por esa esa muestra me atraviesa a
Claro.
mí entera
Es la
porque.
expresión de tu historia.
Totalmente, porque yo tenía 9 años cuando mi mamá empezó con esto. Y
Qué
9 años
espantado.
uno ya se acuerda, ¿viste?
Claro, sí, es
Entonces es
cierto.
mi vida entera, es así.
Es tu vida entera.
Mi vida entera, y
Lindo,
eso es
¿eh?
muy
Qué lindo, ¿eh?
emocionante, es muy
Porque, ¿sabes
emocionante.
qué? Los argentinos no tenemos, la mayoría, o la mayoría no tienen el privilegio de estar siempre en lo mismo. A veces tienen que cambiar de oficio, de actividad, reciclarse para poder salir a flote económicamente. Es un poco la historia nuestra, y más en el mundo de la cultura, ¿no es cierto?
Bueno, ni hablar.
Por eso, ¿no?
No,
Donde nadie.
no, no.
No.
Yo creo que lo nuestro, le encontré una palabra que por ahí es medio petulante, si querés, pero yo creo que lo nuestro es un hecho de bastante heroico, es una resistencia
Sí.
de haber traspasado todo lo que pasó en este país en estos 60 años.
Claro.
Y subsistir, y seguir, y subsistir, y te diría para mí, y esto es completamente
Sí.
subjetivo,
Obvio.
yo creo que la galería está mejor que nunca.
Ah,
Está
bueno,
mejor que
sí,
nunca
porque.
en su consistencia, en su prestancia, en su profesionalismo. No, como
Es
que.
cierto, es cierto. Bueno,
Sí, yo estoy feliz.
yo creo que todo lo que hemos hecho nos queda en nuestro engranaje.
Así es.
Entonces, eso se luce en la muestra de la galería, ¿no es cierto, Orly?
Total, total, sí. Bueno, aprovecho, quiero invitar a todo
Sí.
el mundo que venga a ver esta exposición que es fabulosa. La galería va a
Claro.
estar cerrada entre el 23 y el 3 de enero por las
Pero después se
fiestas. Pero
abre.
después está abierta ahora hasta el 23 y va a estar abierta desde el 3 de enero en adelante, ya no cerramos más.
Buenísimo.
En verano los sábados cerramos, pero de
De
martes a
lunes a viernes
viernes,
está abierta.
de martes a viernes de 2
De
a
martes a
7
viernes.
estamos. Y
Correcto.
invitamos a todo el mundo a que venga a ver porque la exposición realmente es la posibilidad de ver un recorrido del arte contemporáneo argentino de verdad, ¿no? Como.
Pero totalmente. Bueno, contales unos pocos, antes de despedirnos, algunas de las obras de los artistas que están presentes en esa muestra, porque hay
Bueno, pero
muchísimos.
es imposible. A ver, voy a hacer
Algunos.
un recorrido. Empezamos con el recuerdo de lo que era la Casa Galería, con una fuerte presencia de Eisenberg y Valleplanas y sus discípulos,
Ay, sí.
Eisenberg y Kleiman. Está Eduardo Rodríguez y Polezelo con la cosa geométrica que siempre estuvieron.
Siempre.
Empiezan los conceptuales que aparecen en Talcahuano y está presente Grippo, Benedit,
Ay,
Romberg,
qué. No, no, es
Testa. Después
impresionante.
entramos a la sala grande y empezamos a penetrar la sala grande y nos encontramos con la nueva figuración, con Deyra, con Noé, con De la
Bueno.
Vega, con Berni, con Marta Minujín,
No falta
con
nadie.
Juliana Porter, María Orensanz, Puente Lito, Yomi, los
Bueno,
artistas que entran en los 80, no paras más, ¿viste? Como.
el que no va después de escucharte es porque definitivamente, sí, es una fiesta, esa muestra es una fiesta. Bueno, decinos solamente muy poquito un proyecto, un solo proyecto, algún proyecto para el año que viene,
Ah,
como
no,
anticipo.
no puedo hacer
No, no
un solo
podés.
proyecto porque ya tenemos.
Todavía estás
No, es que ya tenemos un calendario armado,
Claro.
que no lo tengo todo en la
No lo
cabeza.
tenés toda en la cabeza.
No, pero sí puedo decirles que inauguramos el mediados de marzo con un artista muy joven en la sala principal, que es Ulises Mazuca, y un artista más veterano que acompaña en las salas pequeñas, que es Carlos Herrera.
Ah,
Esa
muy
va a ser la
bien.
apertura del año. De ahí
Bueno,
en
yo
más.
realmente, además de agradecerte tu presencia en el programa, quiero decirles también a nuestros oyentes que tu galería y la que fundó tu madre, creó tu madre, es una gran hacedora en el sentido de poner gente en la vida, artistas que antes de pasar o de ser mostrados en Ruth Ben Sakkvar, a lo mejor no eran conocidos, no lo eran, y que ustedes los catapultaron a la fama, diría yo, ¿no? Como artistas, que es tan difícil la tarea del artista en la Argentina y en Buenos Aires, ¿no?
Pero nosotros creemos firmemente que esa es la tarea de una galería de arte contemporáneo.
Exacto.
Cuando queremos definirnos como galeristas contemporáneos, se trata de eso. Si no
Exacto.
estuviésemos eso en nuestra cabeza, seríamos una galería de artistas o ya
Claro.
muertos o muy grandes.
Sí.
Entonces, todo ese
Estoy de
recambio hay que
acuerdo.
asumirlo y hay que hacerlo para
Por
seguir
supuesto.
con ese tono fresco y joven que es el que más nos gusta.
Absolutamente. Bueno, Orly, muchísimas gracias y te
Muchas
mando un abrazo
gracias.
enorme, ¿eh? Y un abrazo para las fiestas.
Muchas felicidades para ustedes y gracias por
Felicidades.
esta invitación. Chau,
No, por
chau.
favor. Chao. Estimados oyentes, es difícil no referirnos ya en los umbrales del 2026, cuando nos estamos preparando para estas fiestas de fin de año, no evocar a las personas a las que hemos perdido. Del mundo de la cultura, acabamos de aludir, por ejemplo, a Héctor Alterio, que se le dio el premio del Fondo Nacional de las Artes y a los pocos días fue que se entregaron los premios. Yo creo que es importantísimo que los premios, en el caso de los premios del Fondo Nacional de las Artes, son el reconocimiento a una trayectoria, a todo lo que los hacedores de cultura, escritores, cineastas, gente del teatro, músicos, no solamente los universos que pueden generar, sino que recrean para nosotros universos que antes nos eran desconocidos. Por eso, en algún momento del programa, con alguno de nuestros entrevistados, yo dije algo así como que la cultura le mejora la vida a la gente, y es algo de lo que estoy absolutamente convencida. Y los premios, tanto el Gran Premio como el premio, o los premios a la trayectoria en los distintos sectores de nuestro quehacer cultural son una manera de reunirnos con aquellos que nos regalan felicidad a través del arte, de la música, de la literatura y de todas las expresiones de nuestra cultura. Por eso, con esta reflexión, me despido de ustedes. Les deseo una buena semana de Navidad. Vamos a tener la Navidad que nos está ahí esperando y es el momento justo para recrear la esperanza en un futuro inmediato que sea mejor, que nos convoque, que nos reúna y que nos permita sacar entre todos adelante al país donde hemos elegido, no solamente uno no elige dónde nacer, pero sí elige dónde vivir y construir su universo. Bueno, les deseo una magnífica Navidad y nos estamos encontrando la próxima semana.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.